En Onda Cero, Julia en la Onda.
Son las 3 de la tarde. Hola a todos, buenas tardes. Hoy vamos a empezar el programa de una forma diferente a la habitual. Hace unos días que Julia Otero no está en la antena de este programa, algo que, como es lógico, no ha pasado desapercibido a los oyentes que llevan días preguntándonos por ella. Hasta ahora no hemos dado explicaciones sobre su ausencia, pero hoy la propia Julia Otero quiere y puede compartir personalmente con todos el por qué no está en su programa.
Hola familia, hola a todos. Bueno, después de una semana he llegado a la conclusión que, bueno, pues que tenía que compartir con todos los oyentes de Hello la razón de mi ausencia. Llevamos tantas tardes, ¿verdad? Miles de tardes compartiendo tantas cosas, que si el café de sobremesa, que si la merienda, bueno, por no hablar de todas las olas de la pandemia. Bueno, compartiendo la vida, ¿no? Y qué menos que contaros a todos vosotros lo que me pasa. El martes pasado, o sea, no hace ni una semana, en un control rutinario, de esos que todos tenemos que hacer cuando toca, ¿no? Bueno, pues llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de células egoístas, como las llama mi querido profesor López Otín, me encanta cómo lo explica y lo define él. Células egoístas, de esas que no procuran el bien común, sino que se olvidan y que van por libre, ¿no? La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace 6 días. No es fácil, pero bueno, ahí estamos. La de veces, ¿no?, que me habréis escuchado decir por la radio que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿a que sí? Bueno, pues me estoy aplicando el cuento estos días. Voy a estar un poquito de tiempo, no mucho, un poco fuera de combate, unos poquitos meses, aunque mi oncólogo insiste en que entre quimio y quimio me deje de tonterías y que vaya a la radio a daros un poco la tabarra. Y eso pienso hacer, así que amenazo con hacerlo en cuanto pueda, que espero que sea en poquitos días. Doy las gracias a mis chicos y chicas de Hello. Este es un equipo extraordinario en todos los sentidos. Profesionalmente les conocéis, son muy buenos, pero fijaos, su fuerte es la categoría humana. Sé que están trabajando muy duro para que nuestras tardes de Onda Cero sean las de siempre, las mejores, bueno, al menos las que habéis escogido para compartir la vida todos vosotros. Yo ahora, pues voy a ser una oyente más, y me gusta mucho lo que hacen y cómo lo hacen. Es más, es que ni me echo de menos. No quiero tampoco olvidar a mis jefes de Onda Cero y a Tres Media, porque no hay día que no reciba de todos ellos una dosis de mimos y de pensamiento positivo. Bueno, y ya, que no quiero ponerme pesada. Hay miles de personas que están pasando lo mismo. Algunas incluso estarán escuchándome en este preciso instante. Que sepáis que ahora sí, ahora sé exactamente lo que se siente. Y os digo una cosa. Si la ciencia envía un robot a Marte que llega a la hora prevista, el día previsto, ¿cómo no vamos a superar eso? Pues venga, un beso a todos y recordad que el cariño y la bondad son siempre el mejor pronóstico. Muchos besos.
Somehow.
En Onda Cero, Julia en la Onda.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Perdonen ustedes que nos hayamos tomado nuestro tiempo, es que para nosotros este es un día difícil porque Julia es nuestra jefa, es nuestra compañera, es nuestra amiga, es parte de nuestra familia y también de la suya porque entra en su casa cada día desde hace muchos años. Como ahora no está en el micro y la tenemos de oyente, pues se va a enfadar si me pongo un poco tonta. Así que, como a pesar de las noticias, el pronóstico es muy bueno y el diagnóstico ha sido rápido, vamos a poner nuestro mejor ánimo para hacer lo que nos toca hacer a nosotros, que es cuidar de su programa y de sus oyentes, porque en breve la tendremos de nuevo aquí. Gracias a todos por el apoyo y el cariño que le están mostrando, y en especial a los compañeros y la dirección de Onda Cero, que también nos arropan. Y ahora vamos a contarles lo que hemos preparado para esta tarde, que si no, Julia va a empezar a escribir en el WhatsApp de Hello. Esta tarde hablaremos de hallazgos arqueológicos y patrimonio nacional, ese tesoro que a menudo no valoramos o reconocemos suficiente. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el mayor mosaico figurativo de todo el Imperio Romano se encuentra en Noeda, en Cuenca? Es una de las muchas anécdotas fascinantes que se cuentan en el libro del periodista Vicente González Olaya, que nos visitará esta tarde y que tiene un título muy elocuente y real como la vida misma. La costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis. Como cada lunes a las 4:30 abriremos una ventana a la ciencia con las masterclass del doctor Carlos López Otín. Hoy llegamos a nuestra penúltima clase de este curso que hemos dedicado al paso del tiempo y lo haremos hablando de envejecimiento. Nos contará el doctor López Otín cómo nuestros genes se enfrentan al desgaste del tiempo y que si hay algo que podamos hacer para hacerles frente, pues que él nos da alguna pista. Y en el gabinete también abordaremos uno de los temas del día. Es esa sexta noche consecutiva de disturbios que se han vivido en varias ciudades. Vamos a preguntarnos al hilo de estos sucesos reiterados, ¿cómo debe gestionarse políticamente la violencia y qué uso partidista se está haciendo de ella? ¿A quién beneficia este caos? ¿Qué problemas profundos hay detrás de la violencia? ¿Y si hay que repensar, como dicen algunos en Cataluña, la política de orden público? ¿Y si hay que repensarla, cómo? Nos vamos a preguntar esta tarde en el gabinete con Juan Manuel de Prada, con Javier Gallego y Elisa Beni. Y ahora abrimos la mesa de redacción con Nuria Torreblanca. Buenas tardes, Nuria.
Muy buenas.
Con Aneima León. Buenas tardes,
Aneima. Buenas tardes, familia.
Con Goyo Benítez. Buenas tardes, Goyo.
Hola, ¿qué tal?
También está Julio Montes con su maldita hemeroteca. ¿Qué tal, Julio?
Buenas.
Y David Martos, que como siempre viene a hablarnos de lo que pasa en el mundo del cine. Hola, David, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
Todo bien. Si quieren sumarse, ya saben que nos pueden dejar un audio al WhatsApp de Hello, 638-442-081. Este programa lo tienen ustedes abierto para lo que deseen. Por cierto, que dice Julia que la canción que le has puesto, Quintanilla, le ha gustado mucho, ¿eh? Sabíamos que era una de sus preferidas.
Y creo que lo que más le ha gustado es que nadie ha pisado la canción, que es mala costumbre que tenemos nosotros. Seguro que está contenta de que nadie, por fin,
qué gusto.
Hemos aprendido a respetar.
Eso ha sido hoy, no prometemos nada, ¿eh?
Sí, sí, seremos reincidentes, me temo, en esos vicios, ¿no? Que los tenemos muy acusados. Bueno, les vamos a contar noticias, tenemos un montón de ellas, pero creo que debemos empezar por el principio, Julio Montes, y es ese maldito lunes con el que empezamos la semana habitualmente, sí. ¿No? Es lunes, toca el maldito lunes, porque llevamos dos días de cabreo por varias razones. A ver, ¿qué es lo que te ha cabreado a ti, Julio?
Bueno, empezamos por una obvia que seguro que la compartís todos, 227 fiestas ilegales desmanteladas este fin de semana en Madrid.
Sí, con detenciones incluso.
Sí, la policía municipal ha arrestado a tres personas que se encontraban en pisos turísticos en la capital de fiesta. Y ojo, porque no sé si habéis visto el vídeo, pero hay imágenes de una de esas fiestas. La policía entra y va encontrando gente de todos los lados, debajo de los colchones, armarios...
Bueno, parece una sitcom.
¿Pero qué pudo
están
fallar?
Debajo de los colchones, pero están dentro de los armarios.
Es el escondite perfecto debajo de un colchón, no puede fallar.
Señorita, vaya saliendo de nuevo, por favor. Venga. Pero vamos, ya tenéis edad, están haciendo. ¿Vale?
No lo entiendo, o sea, sí, era sí, el plan sí. Perfecto.
Y las caras que ponían cuando los encontraban como, oh, sorpresa, nos han encontrado dentro del armario, ¿no? Es increíble, no solo fiestas ilegales, también hay bastante polémica, ¿verdad, Julio, con el turismo de borrachera?
Sí, turistas viniendo a Madrid por la fiesta en plena pandemia. Reportaje de 4. La vida loca, dicen.
Sí, a Madrid la vida es mejor y todo, es la vida loca.
Y se ríen. Fantástico. Y centenares de muertos cada día mientras. ¿Algo más en tu maldito lunes, Julio?
Sí, programa online de Javier Negre, entrevistan a Isabel Medina, ya sabéis, la nazi del famoso vídeo donde ataca a los judíos. La cosa es que la empiezan a entrevistar y el plano que la sacan se ve una esvástica.
Espera.
Que tiene una esvástica detrás.
Ay, no, perdón, espera, esto no lo sabéis. Ay, voy a cambiar la perspectiva, espera.
Estamos en directo ahora mismo.
Que ella decía en una entrevista en El Mundo que no era nazi, ¿no?
Bueno, es tremendo el vídeo porque además se oye ahí un poco regular, pero lo que dice ella es voy a cambiar la perspectiva y la gente de Negre se ríe.
Madre
o sea,
mía.
No pasa nada porque salga una esvástica en su plano. Entrevistas a la nazi, pues sí, te encuentras sí. Una esvástica. Y eso que, como sí, sí. Decías...
No es que la quite, gira el plano, ¿no?
Gira el plano, claro. No es que la quite, que no les llame la atención, que la tenga. ¿Sabes lo que te quiero decir, Carmen? En fin...
Bueno, una buena colección para empezar maldiciendo nuestros huesos.
Es perverso porque es la banalización del mal.
Sí, 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 efectivamente. Efectivamente. Este fin de semana también nos hemos topado con una escena que se vivió ayer en el Campeonato de España de Atletismo. Y la verdad es que nos encogió el corazón, porque María Vicente, que es una de las grandes favoritas en la prueba de salto de longitud, hizo un salto de oro, casi de récord de España. Y los jueces se lo borraron, sin más, un error humano. Pasó así.
Ahí va María Vicente. Yo creo que ajusta francamente bien. Vamos a ver si es un salto válido y muy bueno, ¿eh? Y la marca de María, que todavía no es oficial. Pregunta si ha valido o no. Uy, uy, uy. Aquí hay un problema, ¿eh? Vaya problema. Han borrado.
Ahí es donde se dan cuenta, desde la retransmisión, que se había borrado ese salto, ¿sabéis? Bueno, el salto en el banco de arena, quedan marcadas las huellas de la saltadora. Y hay una persona que cuando ya se ha tomado la medida, lo que hace es borrar esas huellas para que haya otra saltadora que vaya a continuación. Bueno, pues borran directamente con el rastrillo, pasan y orillan toda la tierra antes de que se tome la medición. Bueno, pues eso es lo que ha provocado este disgusto y esa circunstancia que yo no sé si hay precedentes en el mundo del deporte. El salto de María era válido. Y el error humano es muy grave. Raúl Chapado, que es el presidente de la federación, en ese momento hablaba en televisión española y le pedía disculpas a María.
Lo primero que quiero hacer como presidente de la federación es pedir disculpas a María y a su entrenador. Es un error que tiene un coste muy alto, porque al final un salto que por lo que parecía podía estar dándole el título nacional, podía estar incluso siendo cerquita o superar el récord de España Sub-23. Dentro de lo que somos humanos todos cometemos errores y tenemos que trabajar mucho más para que estas cosas no sucedan.
Eran las palabras del presidente de la federación y María no salía de su espanto, el horror, la decepción, no entendía nada. Esto era lo que decía inmediatamente después.
No, sin duda alguna no hay explicación. La jueza que estaba en la tabla de batida me ha dicho que ya lo ha visto válido, que ha levantado la bandera blanca, pero sin embargo en el foso no entiendo ni cómo, ni cuándo, ni por qué han entendido que era nulo. Lo han borrado y a la que he ido pues a mirar, ya no había nada que hacer, me han dicho que tenía... Perdona, me han dicho...
Y rompía a llorar María porque le podía en ese momento la emoción y la decepción de lo que había vivido. María venía de ser campeona de pentatlón con récord de España en ese mismo torneo, el fin de semana. Iba por el doblete, pero este borrado de ese magnífico salto la sacó del torneo. Ya no rindió al máximo nivel, acabó tercera, que es una gran posición, pero no era esa primera posición que seguramente ella hubiera conseguido con ese salto si no hubiera habido ese error humano. Hemos hablado con María. Hoy a mediodía estaba así.
Ya estoy mejor, lo he digerido todo, lo he hablado con mi entrenador, con compañeros de entreno, amigos, familiares. La verdad es que, bueno, fue un mal trago. Me costó al final dormir y asumirlo todo, pero ahora estoy mejor, con muchas ganas de las próximas competiciones. Dimos el salto, era muy bueno y esto, pues al final, quieras o no, nos deja un poco chof, pero bueno, ha estado bien y creemos que lo podemos volver a repetir, así que de cara al futuro lucharemos por ello.
Nos deja un poco chof, es que no veo una manera más ilustrativa de decir cómo podía estar de hundida al ver que un salto de oro, un salto que le debe haber costado sangre, sudor y lágrimas, se acababa borrado sin que lo hubieran medido antes.
Imagínate ese vídeo que está circulando desde ayer por todas partes, lo tiene que ver, o sea, al final ella, por mucho que no quiera, lo ha visto. Y cada vez que lo ve, pues eso, se viene abajo. Pero ya ha sabido revertirlo, le ha dado la vuelta y ha dicho, bueno, lo voy a volver a repetir con mi entrenador. Ya hemos hecho la digestión de lo que nos ha pasado. Después de un tropiezo, pues eso te hace más fuerte y va a avanzar. Y uno se pregunta, viendo las imágenes de televisión, ¿eso no se podría arreglar? O sea, no sé si hay un VAR, pero algo parecido para que la tecnología ayudara a que en ese momento el error humano se pudiera rectificar. Esto nos contaba María.
Sí que es cierto que a veces hay medición por píxeles o algo así por televisión que me ha dicho mi entrenador, pero justo en esta competición no había, el sistema estaba hecho para medir pues en pista in situ con no es metro, es algo digital, pero bueno, la cosa es que como no pincharon y no pusieron el punto donde yo caí, una vez borrado ya no se podía hacer nada. Sí que es cierto pues que hay gente, ¿no? Pues que está especulando y con el vídeo está intentando sacar algunos metros, centímetros sobre lo que podría haber hecho, pero bueno, no hay nada que se pueda hacer ahora, solo volver a saltarlo, así que eso es lo que toca.
Ya pues está. Nada. La mano negra del rastrillo diabólico, perverso, no se acercó a hablar con ella. María nos decía que esa persona, pues evidentemente estaba hundida por el error, también claro. Hay que entenderla, ¿eh?
En ella estábamos pensando
en ese
también,
momento,
debe
ya no
estar
rectificar, claro. Pero nos dice que la jueza responsable de la competición sí que se acercó a ella, se disculpó, y María Vicente, muy generosa, aceptó esas disculpas y, bueno, pues a pesar del disgusto, ya quiere mirar hacia adelante.
Claro, eso se le llama espíritu deportivo, ¿no? Claro, positivar la situación, tirar hacia adelante, aceptar
no
las disculpas
hacer nada,
y ya no se puede hacer nada, ¿no? En fin, es terrible, da muy mala...
Sí, porque detrás...
Da mucho coraje, ¿no? Una noticia de estas. Claro,
borrado literal y metafórico de un logro de oro.
Y detrás de ese salto hay, pues eso, muchísimas horas de sacrificio, de entrenamiento, de disciplina. Son meses y meses entrenando muy duramente para llegar a ese momento clave de la competición. Por tanto, hay que entender que, bueno, en ese momento todos nos pusimos de parte de María y queríamos abrazarla en ese momento, ¿verdad?, para que superara ese momento. Pero bueno, ya está, 24 horas después, lo tiene bastante digerido.
Esto es como... No sé, alguien acaba de hacer una película, la ha montado con todo lo que le debe haber costado y se pierde la cinta. Podría ser, ¿no, David Marcos? Yo no sé si esto ha pasado en el mundo del cine. En el deporte lo hemos visto que sí, pero en el mundo del
cine... Bueno, y en el mundo de la radio.
¿Y en el mundo
¿Quién no ha grabado una entrevista a un invitado yendo de reportero y se te ha borrado? A mí me pasó, hace muchos años.
Sí. O que no estabas también grabando. A mí me ha pasado que yo pensaba que estaba grabando y no había nada.
Yo creo que machaqué una vez la vista con otra, no sé qué pasó. Qué horror.
Sí, además son testimonios que no puedes recuperar porque tú ya no estás ni siquiera con ese interlocutor. No, a mí también me ha pasado más de una vez. Es más, una vez llegué a la redacción con una cinta toda grabada con conversaciones en el metro. Es decir, equivoqué absolutamente los botones que tenía que apretar, así que... Bueno, dice David Martos, el director de Quinótico, el programa de cine y series en Onda Cero, que estamos en la cultura de la cancelación.
No sé si es...
Vale, no tiene que ver con el tema del borrado del resultado de la pobre María, ¿no? Sino de otra cosa, sino la desaparición forzosa de un personaje público, de alguien al que alguien considera que ha hecho algo malo, que sea censurable, A veces son grandes empresas, a veces son las redes sociales las que tienen esta tendencia creciente a borrar, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y quiere que hagamos esta reflexión a propósito del estreno de una serie documental que pone el foco posiblemente en uno de los grandes ejemplos de la cultura de la cancelación, que es Woody Allen.
Sí,
Woody Allen en su polémica eterna con su exmujer Mia Farrow. Hoy se estrena Allen versus Farrow.
Efectivamente, sí, hoy llega a la plataforma HBO esta serie documental que tiene 4 episodios y que la verdad es que está causando una polvareda impresionante en los medios americanos. Suena así, mirad.
Woody Allen is one of the most prominent American directors. He was such a cultural figure.
Así podéis escuchar ese tono documental, esa música incidental, esa cosa como de drama, ¿no?, que tiene la serie. Yo creo que antes de enfrentarse a este asunto, Woody Allen, un personaje que hoy en día está repudiado por la esfera pública americana, tendríamos que sentar unas cuantas premisas, que pueden parecer obvias, ¿eh?, pero que no lo son. Yo creo que la primera es que toda persona que se considere víctima de abusos, en este caso sexuales, pues tiene derecho a ser escuchada, ¿no? Cualquiera que se sienta víctima tiene derecho, sí, sí, a alzar la voz. La segunda es que hasta el momento los tribunales no han encontrado motivos para condenar a Woody Allen por nada, ni para juzgarlo, por abusar de su hija adoptiva Dylan Farrow, que es el caso en cuestión. De momento nada. Y la tercera que yo diría es que no todos los documentales tienen que ser periodísticos per se. Es decir, no tienen por qué regirse por nuestras reglas del periodismo. Pueden ser documentales, pues, completamente de parte. Eso es lícito. Yo creo que eso como premisa, ¿no, Carmen?
Sí, como espectador tienes que saberlo por eso, ¿eh? Tienes que saber,
claro,
si,
siempre que se comunique,
si se
bien
aspira a una cierta neutralidad o si estarán contrastadas las informaciones o si es un documental de parte. Dicho esto, ¿qué vamos a poder ver en esta serie documental? Que la verdad es que está generando muchísimo ruido, yo no paro de ver que comentan, sí, esta serie.
Pues lo primero que podemos ver, que es sorprendente, es a Mia Farrow y a su hija Dylan Farrow delante de la cámara hablando, que es una cosa que no solemos ver. Mia Farrow llevaba muchísimo tiempo sin dar una entrevista y cuentan de manera muy cruda ante la cámara cómo, a su juicio, Woody Allen abusó de Dylan cuando era una niña y cómo eso fue parte de un comportamiento prolongado en el tiempo por parte del director. Recordamos que por aquella época donde se produjo este presunto abuso, que no sabemos si se produjo o no, él se emparejó y siguen juntos con otra hija adoptiva de Mia Farrow, que es Sonji Previn, ¿no? Bueno, tanto la madre como la hija dan muchos detalles para apoyar su acusación y por allí aparecen también amigas de la madre, otros hermanos como Ronan Farrow, que es periodista y que ha sido la voz pública de la familia en los últimos años, todos apoyando la versión de Mia Farrow y de Dylan Farrow, ¿no?
Esto es lo que vemos. ¿Y qué es lo que no vemos?
Pues la versión de Woody Allen, claro, porque lo que se reproduce en el documental son fragmentos de un audiolibro que él grabó de su autobiografía, que él la grabó con su voz, y se van eligiendo fragmentos que, digamos, no sirven para apoyar la tesis de Woody Allen, sino para apoyar la tesis del documental en voz de Woody Allen. Es una cosa un poco escabrosa. No es el caso de Polanski. Polanski es un señor que está huido de la justicia en Europa por no enfrentarse a cárcel por una presunta violación. Es un caso completamente distinto. Es un señor al que se le saca este caso todo el tiempo y que no han salido pruebas concluyentes de que lo haya hecho. Lo que pasa es que estamos en esta cultura de la cancelación. Es un señor que está cancelado completamente. No puede hacer películas en Estados Unidos. Esta semana, por ejemplo, hemos tenido el caso de la actriz Gina Carano, una de las protagonistas de la serie de Mandalorian de Disney, ¿no? Puso un tuit, entre otros, comparando a los republicanos de Estados Unidos, entre los que ya se cuenta, porque ya es republicana, con los judíos de la Alemania nazi, diciendo que estaban perseguidos en las calles por sus vecinos como lo estuvieron los judíos. Bueno, pues Disney, que evidentemente mira el dólar, y la opinión pública la ha puesto en la calle.
I looked on the internet and, you know, you check your Twitter and I'm trending and
en el show de Ben Shapiro, que es un comunicador conservador cercano a ella, contaba este fin de semana cómo se enteró por Twitter de que no iba a volver a la serie. Y estos días Armie Hammer también se ha enfrentado a mensajes filtrados de supuestos abusos, medio cancelado ya. Justin Timberlake se ha disculpado por tratar como trató a Britney Spears y también hay voces que piden su cancelación. En fin, es un debate profundo que es a la orden del día en nuestra cultura audiovisual, ¿no?
Deja que te haga un pequeño matiz, porque hacías la comparativa con Polanski, pero es que Polanski fue condenado, ¿eh?
Sí,
es que Woody Allen no ha sido ni condenado.
Dos veces han intentado condenarle y no hay pruebas que sustenten ese juicio. O sea, lo denegaron directamente porque no había razón.
Y Polanski es un huido de la justicia.
Sí, pero porque tiene una condena en firme. Claro, claro. O sea, es un prófugo. Y Woody Allen está viviendo en Estados Unidos, han intentado por todos los medios condenarlo, nunca han encontrado pruebas concluyentes. Y si escuchas y lees a propósito de nada su autobiografía, uh-huh, te entran muchísimas dudas al respecto de todo lo que hay detrás de esas acusaciones de Mia Farrow, ¿no? Así que no me parece sorprendente que este documental sea polémico y que sea de parte.
Y la carta de uno de sus hijos, de, creo que era Moses, ¿no? Sí. Que estaba justo ese día en el que se supone que pasó toda la acción, estaba ahí presente en esa casa también y hizo un comunicado, una carta que creo que dejaba bastante claras también bastantes cosas.
En fin, ya nos has alertado sobre lo de la cultura de la cancelación y está bien que reflexionemos un poquito sobre las cosas que pasan, a qué intereses obedecen.
Exacto.
E intentar poner las cosas en su justa medida. Vamos con, también, ya que estamos poniendo las cosas en su sitio, vamos con Julio Montes y la maldita hemeroteca, porque desde que el pasado 16 de febrero fuese encarcelado el rapero Pablo Hasél, se han producido en toda España protestas y disturbios. Vamos, un caldo de cultivo perfecto para los bulos, las desinformaciones que ya habéis empezado a desmentir en Maldita, ¿verdad, Julio?
Tenemos unos cuantos, la mayoría de ellos, por cierto, relacionados pues eso, con las protestas y no tanto con la entrada en prisión de Hasél. Pero hablando de cárcel, seguro que esto lo recuerdas porque lo hemos hablado. Una frase que se ha movido muchísimo por todos lados. España es el país con mayor número de artistas encarcelados, eso es una palabra muy clave en esto, encarcelados en todo el mundo.
Sí, sí, por delante de Irán y Turquía. De hecho, este es un dato que nosotros también utilizamos en el gabinete cuando hablamos de la libertad de expresión y tengo que admitir que el dato no es exacto y vosotros habéis verificado que no es un dato exacto.
Bueno, yo tengo que decir que lo hemos verificado también porque tú, bien diligentemente, me lo estuviste recordando. Oye, vamos a mirar esto que hemos dicho, no estamos seguros, vamos a mirar si el dato es correcto. Y el dato sale de un informe de 2020 de la organización Frimus que analiza la libertad de expresión artística en todo el mundo. ¿Qué pasa? Que este informe se realiza con datos de 2019, cuando en ese momento 14 raperos, entre los que se encontraba Pablo Hasél, estaban condenados con penas de cárcel. Condenados, no encarcelados, condenados por penas de cárcel superiores a 2 años, pero sin sentencia firme. Ahí es la clave, Carmen.
O sea, al final no entraron esos 14 raperos a la cárcel, ¿no?
Exacto. El Supremo ratifica en 2020 la rebaja de la pena de cárcel de 2 años a 6 meses en 12 de esos 14 raperos. Por lo tanto, 12 de esos 14 raperos no entraron en prisión. El informe, pues, no lo estaba contando bien.
Vale, no lo había actualizado porque el informe Frimus ya estaba publicado y ya estaba circulando.
Exacto, así es. Pues de esos 14, 12... les rebajaron la pena, por lo tanto, no entraron en prisión. El otro es Baltoni, que está huido, y pues el caso de Pablo Hasél. Así que los datos de ese informe pues no son correctos. No hay esos 14 encarcelados, como decían ellos.
Uh-huh. También hay una foto de una ballesta que supuestamente incautaron los Mossos durante una de las manifestaciones.
Sí,
y al parecer
muchísimo.
Sí, se han movido muchísimo, pero no tenía nada que ver con este tema, ¿no?
Nada que ver, fue encontrado en un desahucio, como decía, se ha movido muchísimo, nosotros le preguntamos a Mossos y ellos directamente nos dijeron que nada que ver con las protestas, Carmen, que se estaban y que se están realizando pues estos días en Barcelona.
La imagen, de hecho, la compartió en un primer momento Alex Tort, que es redactor de La Vanguardia, y precisamente también se ha movido un bulo sobre ese periódico.
Sí, este es otro bulo, en este caso es un accidente de tráfico, Carmen, que pues varios, entre comillas, medios de comunicación, lo que nosotros llamamos webs buleras, pues movieron como si hubiera sido fruto de las protestas. Es una foto con dos coches, uno de ellos volcados, y se estaba moviendo como que habían sido manifestantes que habían volcado este coche. En este caso, como te digo, nada que ver, había sido un accidente de tráfico, y pues el redactor de La Vanguardia, Alex Tort, pues rápidamente salió en redes a decir pues que nada que ver con eso, ¿vale? Uh-huh. Y el último, pues, la última desinformación que se está moviendo en este caso es una captura de un supuesto artículo de La Vanguardia en el que atribuyen a Hasél esta frase: esto no va a parar hasta que me dejen en libertad, no me responsabilizo de que mis seguidores comiencen a matar ciudadanos inocentes.
Vaya frase.
Y pues tremenda,
no
frase,
es
se ha viralizado, como comprenderás muchísimo.
Pero no es ni de un artículo de La Vanguardia, obviamente, es una frase que no cuadra con un artículo en La Vanguardia, ni tampoco el rapero ha hecho esa declaración, ¿no?
Tuvo que salir La Vanguardia a desmentirlo y exactamente esa frase, no hay absolutamente ninguna prueba que la haya pronunciado Pablo Hasél, todo viene de este montaje que se ha hecho para parecer que lo estaba publicando La Vanguardia. Ni La Vanguardia lo ha publicado, ni hay ninguna prueba de esto.
Es evidente que se ha generado un clima muy proclive a los bulos. Suerte que podemos verificar las informaciones con nuestros compañeros de la maldita hemeroteca. Vamos a hacer una pausa y después le contamos la historia de ese Boeing 777 que sufrió un percance en pleno vuelo y nos vamos a preguntar sobre la seguridad de los aparatos que surcan nuestros cielos.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
FIO, la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, cumple su 16ª edición. En esta ocasión y debido a las restricciones sanitarias, la programación estará disponible en una plataforma virtual. Esto no impide que FIO mantenga los objetivos que la han convertido en la feria más importante del sector, en el que Extremadura es una referencia internacional. Fiel a esta cita, este sábado Gente Viajera se realizará desde el Centro de Visitantes Norte del Parque Nacional de Monfragüe, con el patrocinio de la Junta de Extremadura. Este sábado, a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Monfragüe, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Tú eres tan gruñón como en la tele?
Procuro hacer las cosas con muchísima intensidad.
¿Y tan perfeccionista?
Javier.
¿Cómo es chicote de hijo?
Maravilloso.
¿Qué vas a decir?
No es porque sea su madre.
Mamen Mendizábal entrevista a Alberto Chicote, Palo y Astilla. Mañana a las 10:30 de la noche en La Sexta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricol. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
Los Fernández son muy amables. 91-308-5000.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer por nosotras mismas. Pero, ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
¿Estás pensando en cambiar de gafas o necesitas una revisión auditiva? El Centro Comercial El Foro de Getafe es tu sitio. ¿Quieres las mejores ofertas en tu compra? En El Foro las tienes todas. Cafetería, telefonía, ahorra más y muchos más servicios siempre a tu alcance. Te esperamos en el Centro Comercial El Foro, calle Madrid 96 de Getafe. Más abiertos que nunca.
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Trabajadores contentos, clientes felices.
Ergonomía y salud en tu espacio de trabajo.
Muebles de oficina ergonómicos a los mejores precios.
Descuentos especiales para empresas y autónomos en sillas, mesas y armarios.
Tu compra segura en Mercaoficina y Mercaoficina.es.
Clínica Barragán devuelve a tu cara juventud y belleza de forma inmediata y duradera con el concentrado de lipocitos y células madre, una técnica que se realiza a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es, más y mejor.
Quiero agradecer a todos los oyentes y también a muchos compañeros y colegas de la radio y de la comunicación todos los cariños que nos están enviando para Julia, que ella también está recibiendo y que por supuesto le notificaremos puntualmente de todo ese cariño que está circulando, sobre todo a través de las redes sociales. Y bueno, que muchas gracias, que seguimos, que estamos aquí.
Es una avalancha de sí. Cariño, de amor, de sí, respeto, sí. De admiración. Los compañeros de La Ventana, sí, sí. Por ejemplo, de la cadena SER, acaban de publicar un tuit diciendo que, bueno, pues el Julia había anunciado que ha sido diagnosticada de cáncer y que le envían un beso, un abrazo enorme y bueno, las muestras de cariño son, es que no acabaríamos.
Sí, como dice ella, son el mejor tratamiento, sí. Está, vamos, muy bien tratada. Bueno, vamos a contarles esta historia de este fin de semana, ese Boeing 777 que sufrió un fallo en el motor tras haber despegado de Denver. Algunos trozos del avión cayeron sobre una zona residencial, dejando imágenes muy aparatosas. Podría haber sido una carnicería, pero nadie resultó herido. Pero claro, nos hemos hecho preguntas a propósito de la seguridad de los aviones, ¿verdad, Anne?
Da miedo, ¿eh? La policía de la localidad de Broomfield, a las afueras de Denver, le pidió a la población que se quedara en casa. Hicieron muy bien porque parte del motor averiado efectivamente cayó al lado de una vivienda.
Madre mía.
Era un Boeing de United Airlines y la compañía ha decidido que dejen de volar todos sus 777 con ese tipo de motor, un PV4000, hasta que pasen una revisión minuciosa. Japón y Corea, que también tienen esos aviones, han tomado la misma decisión. Es lo normal, nos cuenta Antonio Gallego, que es comandante de B777 e ingeniero electrónico industrial. Tienen un procedimiento estipulado. Este tipo de avión alerta de las anomalías que están ocurriendo, las revisan, ponen en marcha la mejor solución alternativa, cortan todo lo que pueda alimentar el fuego, como el combustible, de forma inmediata, y en comunicación con tripulación y tráfico aéreo buscan siempre el aeropuerto más adecuado para aterrizar. Pero es importante que sepamos que el fallo de motor es algo que está siempre previsto.
Pues hay que recordar que un avión se controla en el aire y no cae como una piedra. Todo ello es gracias a que el flujo de aire pasa por las alas, por las superficies de control. El avión necesita una determinada velocidad respecto al aire para mantenerse volando. Con todos los motores operativos o funcionando, casi nunca hacemos uso de toda la potencia disponible en el avión. Por lo tanto, realmente le da igual cuántos motores disponga el avión, siempre que consigamos esa velocidad. Por lo tanto, con esto es fácil de entender que los aviones están diseñados y son capaces de volar con un motor menos.
Bueno, pues nos quedamos mucho más tranquilos.
Sí,
¿dónde
claro,
va a parar,
claro.
¿No?
Hombre. Hombre, la prueba es que nadie resultó herido, todo salió bien, aterrizaron sin problema. Además,
ahora,
es
qué viajecito,
que,
¿eh? Qué
no, hombre, viajecito. El susto te lo llevas, eso es así. Pero bueno, y en las pruebas que pasan los aviones, antes de volar con pasajeros, se les somete también a pruebas de estrés, nos contaba. Cuando ocurre un incidente como este, el fabricante lo hace siempre así, suspende la continuación de los vuelos, como está pasando ahora, hasta que la investigación deje claro qué es exactamente lo que hay que corregir. Y en eso están ahora.
Perfecto. Dejemos que trabajen y que después nos lo cuenten. Y así estaremos todos mucho más seguros subiendo un avión.
Yo casi prefiero que no me cuenten nada. No.
Tú no eres de los que va a las cocinas de los restaurantes a ver qué comes, ¿verdad?
No, por favor. No.
Hay cosas que es mejor no saber. Estoy de acuerdo, sí, señor.
La inconsciencia absoluta. Me subo a un avión, creo que va a salir bien todo, pase lo que pase. Aunque yo vea que se está incendiando un motor, yo no quiero verlo.
Yo estaría preparada, como siempre pienso lo peor cuando subo en un avión.
Ay.
El día que pase diré, bueno, ya tenía que pasar.
No.
¿Eres la alegría de la huerta, Nuria Torreblanca?
No, pues que cuando vi las imágenes de este avión, precisamente, sí. Cuando tú ves que se incendia ese motor justo a tu lado, tienes ventanilla, que te ha tocado ventanilla y tienes justo ese motor al lado, es que
baja la persiana.
No hay nada que te calme, o sea, perdona.
Baja la cortinilla.
Oye, se duerme directamente.
Es para gritar, es el fin del mundo.
Te pones música en los auriculares y a dormir.
Claro.
Bueno, Bueno, son muy espectaculares los accidentes aéreos y todas las incidencias aéreas, pero en proporción al número de viajes que se realizan en avión, el número de incidentes es muy bajito, ¿eh? Sí. O sea que la proporción es como para que estemos seguros en un avión. Hay un profesor de Toledo que se ha hecho mundialmente famoso en Twitter por las anotaciones optimistas que escribe a sus alumnos en los exámenes. Está muy bien. Nota positiva, Nuria Torreblanca.
Venga, el Instituto Azarquiel de Toledo tiene una joya en forma de profesor de química. Se llama Ángel III, tiene 28 años y es un firme defensor de la motivación optimista a sus alumnos. La muestra la tenemos en el examen que una de sus alumnas, Lucía, colgó en Twitter junto a la nota, que se sacó un 10, Lucía, tenía esta anotación: gracias y mil veces gracias por tener el placer de ser tu profesor, por ver tu trabajo, tu actitud y tu interés en la materia. Te superas día a día. Eres admirable. Nunca dejes de creer en ti. Vales mucho.
Fantástico.
Y al final del examen, estará al principio del examen, ¿vale? Acaba el examen, más anotaciones para Lucía, que estudia segundo de ESO y quiere ser médico. Y al final le pone: vas a ser una médico fabulosa. No dejes de creer en ello. Ayuda a los demás. Sigue aprendiendo. Mucha suerte, doctora Sánchez Velasco. A por ello. Bueno, pues hemos hablado con este profe, con Ángel III, que él nos ha contado qué fomentan estos mensajes.
En los exámenes contribuyen a que determinados estudiantes que quizás no tienen fuera del aula la oportunidad de experimentar emociones positivas en sus vidas puedan mejorar su confianza y contribuir de esta manera a la resiliencia en su futuro. El objetivo es tratar de educar desde la alegría y el cariño.
Desde el cariño, educar desde el cariño es muy importante. Bueno, también nos ha contado Ángel cómo sientan estos mensajes a los alumnos.
Los mensajes les hacen mucha ilusión porque premian el trabajo, el esfuerzo, ese trabajo que no siempre es visible y que debemos de premiar tanto para los alumnos brillantes que consiguen calificaciones muy altas, como para aquellos alumnos que con un gran esfuerzo son capaces de superarse siempre a sí mismos.
Bueno, el tuit de Lucía, que adjuntaba su examen con las anotaciones de Ángel, venía con este comentario por parte de ella. Dice: más profes así, porfi. Y dos emoticonos con el muñeco emocionado y con un corazón muy grande. Es que es una joya este profesor.
Sí.
¿No?
Hay que reivindicar más profes así. Y no de los otros que teníamos unos cuantos.
La corrección en positivo, ¿no? Y el aliento en positivo hacia los chavales. O sea, para todos los alumnos que maldicen a profesores que hacen anotaciones en los exámenes que muchas veces son muy duras, porque es verdad, cuando un profesor te corregía algo y había una anotación en un examen, te echabas a temblar. Que haya alguien así que tenga esa empatía, ¿no?, y esa capacidad para estimular el aprendizaje en positivo de los chavales, eso es una maravilla.
Le puede cambiar la vida a un alumno directamente.
Totalmente, sí.
Dentro de una semana, exactamente una semana, tendremos encima de la mesa el palmarés de los Globos de Oro 2021, que se van a celebrar en la madrugada del domingo 28 de febrero al lunes 1 de marzo. Será también, supongo, David, una ceremonia telemática.
Pues no está muy claro cómo de telemática va a ser. A ver, lo explicamos. Lo que han anunciado los Globos es que la gala se va a dividir al menos en dos sedes. Tina Fey va a estar en Nueva York y Amy Poehler va a estar en Los Ángeles, cada una con su escenario, su decorado y sus entregadores y su todo. Así intentan evitar que las estrellas de la costa este se desplacen volando hasta la costa oeste, o sea que por el tema del virus cada uno se queda un poco en su costa. Pero no está claro aún si los nominados van a acudir físicamente a la ceremonia o si van a asistir desde casa, como va a pasar en los Goya, que son también dentro de nada. Es la cuarta vez que estas mujeres, esta pareja de actrices y humoristas van a conducir la gala. Son, yo creo, garantía de éxito, han tenido siempre buena audiencia. Veremos qué tal lo hacen el domingo cada una desde su lado del país.
Los Globos de Oro los entregan los periodistas internacionales acreditados en Hollywood, que este año han tenido que renunciar también pues a la promoción presencial, que tiene mucho peso a la hora de decidir los premios.
Esto es un temazo, porque el HFPA, que son las siglas de la organización que agrupa a los periodistas extranjeros en Hollywood, está muy acostumbrada, por decirlo sin que me metan en ninguna cárcel de ningún país del mundo, están acostumbrados al agasajo general. Esto es así, pues pases privados, viajes a destinos paradisíacos para promocionar películas, encuentros con estrellas uno a uno. Bueno, son 90, entonces claro, las distribuidoras pues les sale relativamente rentable coger a los 90, darles un trato muy bueno. Y claro, es que son unos premios muy influyentes, son los segundos del año y se han tenido que conformar este año pues con lo que les envíen de promoción a casa o con los Zooms, con las estrellas que han estado en casa, o sea que han podido hacer mucho a videoconferencia. Pero bueno.
Y para quien vaya a ver la ceremonia el domingo y quiera ver algo esta semana, ¿hay algo que que nosotros podamos ver? ¿Se puede recomendar ver algo aquí en España?
Sí, yo creo que es momento de recomendar dos comedias, porque estamos atravesando una tarde muy especial. Yo creo que vamos a recomendar dos comedias para subirnos el tono, y las dos se pueden ver en España, y las dos están disponibles. Por ejemplo, la primera es una película que le da una vuelta de tuerca a ese mecanismo que ya conocemos del Día de la Marmota, que es tan protagonista en febrero, ¿no? Es una comedia romántica que es macarra y es tierna a la vez, que se llama Palm Springs. Suena así.
It's gonna be a beautiful wedding.
Que tiene una banda sonora maravillosa, que está disponible en Movistar Plus y la protagonizan Andy Samberg y Kristin Milioti. Esta es candidata a mejor comedia en cine. Y en series, os voy a recomendar una que está en una plataforma que quizás es un poco desconocida para el gran público, pero que merece la pena tener en cuenta. Es una plataforma que se llama Stars Play, que está en España, y la serie se llama The Great.
A toast to my new wife, the Empress of Russia.
Huzzah! Es una parodia de la vida de Catalina la Grande, la emperatriz, a la que da vida la actriz Elle Fanning, y que la verdad es que es desternillante. Para un fin de semana está muy bien. Así que dos comedias para la semana, Palm Springs y The Great, las dos nominadas a los Globos, una en series y otra en cine.
Nuria Torreblanca quiere quejarse porque ha sonado muy poco Cyndi Lauper.
Sí, sí, sí.
Ha sonado poquísimo. Es que estoy tan implicado ya en el equipo de Hello que ya piso las canciones a los dos segundos.
Muy bien,
las,
ahí, ahí.
Quizás, nada, aprendido. Aquí, aquí no disfrutamos ni una sola canción.
Muy rápido has aprendido.
Ay, señor.
Ahí, ahí.
Ay, gracias.
Un ratito,
va. 10 segundos, 15, va.
Decid algo, qué bonita es.
Ay, Ani.
Bueno, yo voy a decir que esta comedia, Palm Springs, es la típica que te puede dar pereza por el cartel, por el tema del Día de la Marmota que se repite el día todo el tiempo.
Ah, ¿cómo es el cartel? A ver.
El cartel son Andy Samberg y Kristin Milioti metidos en una piscina, un poco paradisíaca. Esto es una boda que se repite un día, otro día, otro día, otro día, por razones que no voy a revelar. Pero sales de esa película con una sonrisa que merece la pena.
Pues ya está.
Y no me paga ninguna plataforma, que conste.
¿Qué más buscas de una tarde de cine?
Nada.
Salir con una sonrisa bien puesta, haberte lo pasado bien.
Hay tardes así, hay que hacerlo.
Sí, sí, los protagonistas son guapos, estupendo.
Bueno, sí, lo son también.
Esto ya es otro debate que estamos abriendo aquí.
Tú estás pidiendo otras cosas, claro.
Es otra alegría distinta.
Bueno, Andy Samberg triunfa con su nariz, porque hay una escuela muy amplia que de gente que dice que le atrae mucho las narices de los señores, una nariz prominente. Y este señor
de las
tiene
mujeres
buena nariz.
No dicen nada de las narices de las mujeres. Es que las narices grandes en las mujeres no computan.
Son maravillosas.
No lo sé. Yo claro. Supongo que habrá también factores para todos los gustos. No, yo no he escuchado, ¿eh? No, esto no es de parte como lo de Woody Allen.
Esos perfiles así tal.
No tengo yo capacidad de análisis para. El tema de la nariz, sí, en serio.
La nariz,
o sea, tiene
sí.
Tanta
Sí, claro, eso es lo que te da el punto de simetría de la cara, la nariz, como no va a ser importante.
Sí, la nariz es importante, pero digo que el tamaño de la nariz va en proporción a la personalidad.
Yo no he entrado en proporción.
No estamos hablando de
eso. No estamos hablando de eso. Ya pensando mal, ¿qué cerebro
no,
más
pensando
sucios?
Mal, no. Que, hombre, no, yo he pensado, David, que estabas hablando del tamaño, que era prominente de la nariz.
No, pero por ejemplo, Adrian Brody, que tiene una nariz bastante importante,
sí.
En una cara que no es demasiado grande, es bastante huesuda, ¿no? Sí, y esa nariz, sí. Pues es muy prominente, y sin embargo, lo ves, lo encuentras guapo, lo encuentras atractivo. Sin esa nariz, a lo mejor no vale ni la mitad. Físicamente,
pues
digo.
Puede ser.
Estoy de acuerdo.
Puede ser, podría
seguro,
ser, ¿no?
Seguro.
O sea, hay de todo. Todo bueno, depende de que haya una cierta armonía, ¿no?
Es un rasgo más que te puede ayudar, ¿no?
Sí.
A distinguirte del,
sí.
Del resto.
Sí,
yo
sí.
Lo que he dicho es que tradicionalmente las narices grandes
se
acaban con la fealdad,
vaya,
pero
vaya,
que hay personas que se encuentran atractivas. Ya está, no pasa nada.
Contigo empezó todo, David.
Yo tengo bastante nariz, tengo que decir.
¿Qué
¿Ah,
va?
Sí? Mira, ya presumiendo.
Tipo Adrián Brody.
Yo también tengo bastante nariz.
Somos guapísimos.
Si ponemos a presumir eso.
Todos tenemos.
Tú no hables, Julio Montes. Y eso significa mamita.
Julio Montes, tú no tienes una nariz muy grande, ¿no?
Bueno.
O te la tapa el pelo, ¿no?
No, yo creo que está bastante proporcionada, ¿eh?
Yo creo que no tengo el recuerdo de Julio Montes con una nariz muy grande.
Tiene otros rasgos que hacen que desvíe la atención hacia la barba, la melena.
Exacto,
esa mirada penetrante de Julio.
Jesús, tiene un rollo distinto.
Vamos con unos cuantos lapsus lingüi que se ha estado entreteniendo Julio Montes este fin de semana, porque Alberto Garzón ha sido trending topic por un lapsus lingüi que ha tenido durante un discurso.
Sí, completamente normal. Nos puede ocurrir a todos. A él todos, le ocurría en una todos. Reunión de Izquierda Unida. El ministro reflexionaba sobre la entrada en prisión de Pablo Hasél y decía que pues habían proponido cambiar leyes.
Pensemos que estas leyes que ya hemos proponido cambiar...
Pobre. Sí, le puede pasar a cualquiera. Quien tiene boca se equivoca, tú. Sí, es verdad. Garzón se disculpaba en Twitter y decía que es lo que tiene hablar. Pues efectivamente, que te puedes equivocar.
Y la cosa es que pues vamos a hacer un pequeño repaso de estos lapsus lingüe. Porque claro, no ha sido el primero. Vamos a recordar otros, porque los participios a veces son traicioneros. El exministro Margallo agradecía a los medios su cobertura de las primarias del PP y pues se liaba.
Y muy agradecido por cómo han cubrido la campaña. La han cubrido con una enorme objetividad e imparcialidad, que es lo que caracteriza una buena cadena de televisión.
La han cubrido por cubierto, ¿eh? Y no lo dijo dos veces, sino dos seguidas. Bueno, un lapsus. ¿Qué más lapsus hay?
Pues las nuevas palabras que te entran y que hasta que le coges el truquillo, pues te puedes equivocar. Coronavirus. Al principio pues costaba, y sobre todo cuando tenías que meterla en un discurso público. Es lo que le pasó en octubre al senador popular Antonio Alarcó, que se refirió al coronavirus como coronavirus 19.
¿Quién es el culpable de lo que nos está ocurriendo? El coronavirus 19. ¿De dónde sale el coronavirus 19?
Es difícil pronunciarlo como lo pronuncia él. Es más fácil pronunciarlo
normal.
Sí, es normal.
Complicado.
Claro. Sí. Bueno, sí. Además lo mezcla también con COVID-19. O sea, tenía un lío importante el señor, sí, es cierto.
Y la pandemia nos ha dejado algún otro momento más así. Le pasaba a Carmen Calvo, que quería poner en valor el trabajo de Fernando Simón y dijo que está donde está por su expertitud.
Un experto cualificado tiene ese cargo por razón de su expertitud. Es decir...
que no existe expertitud, que mal suena. No existe esa palabra. Pero Carmen Calvo ha tenido más lapsus, ¿eh?
Sí, seguro que os acordáis cuando era ministra de Cultura con Zapatero, un senador del PP le recordaba las predicciones negativas que había hecho Carmen Calvo sobre el cine utilizando el vocablo latino Dixit, que significa dijo, y la entonces ministra pues no lo entendió.
El 2001, año negro también, Calvo Dixit, la cifra fue ahí el sexo 1.258.000. El año siguiente, año negro, Calvo Dixit.
Señoría, usted para mí nunca será Van Halen Dixit ni Pixie, será su señoría el senador Van Halen.
Pixie Dixit. Es maravilloso. Sí, sí, sí. Ay, bueno, ¿qué más lapsus linguae habéis encontrado?
Pues Rosa María Mateo, administradora única provisional de Radio Televisión Española, comparecía en la comisión parlamentaria y tenía un lapsus con el propio nombre de la cadena.
Se elaboró un plan para prever la posibilidad de que una o varias de las sedes de Radio Televisión Espantosa afrontasen, perdón.
Sí, es histórico.
Un juicio de valor ahí en esa...
Radio Televisión Espantosa, sí, es mítico.
Estamos haciendo muy mal.
Bueno, pero rectificaba rápido, ¿eh?
Sí.
Me resulta raro, Julio Montes, que no hayas metido en este rosario de lapsus al maestro, a Rajoy, que ha tenido muchos.
Seguro que te acuerdas que hemos hecho algún especial incluso de él, porque podíamos poner el Somos Sentimientos y Tenemos Seres Humanos, o que ETA es una gran nación, pero tampoco queríamos centralizarlo en él. Seguro que tenemos más oportunidades a lo largo de estos programas de recordar a Rajoy. En este caso nos vamos a quedar con una que no habíamos metido nunca. No es un lapsus en sí, es... Pues cómo crea palabras o las coge del dialecto común, porque esto se dice en el País Vasco, pero en el resto de sitios pues suena extraño. Se hablaba del 155 en el Congreso y llamó a Albert Rivera aprovechategui.
Porque ve que está usted de aprovechategui en un tema importante.
Es un neologismo, sí, pero está bien, se utiliza de forma coloquial en el País Vasco, pero que conste que no está en el diccionario de la RAE.
No, luego ha habido otros casos que en este caso se hace a posta y se hace para marcar agenda, para abrir debates políticos. Fue el caso de la primera ministra de Igualdad en España, Viviana Aído, que agradecía el compromiso de él, seguro que os acordáis, miembros y miembros de la Comisión de Igualdad.
Estoy convencida de que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembros de esta comisión...
Bueno, sí, le cayeron realmente muchos palos por decir miembra. Es algo similar a lo que le ocurrió a Irene Montero cuando dijo aquello de portavoces y portavozas, que generó un gran debate en torno al lenguaje inclusivo. Bueno, lapsus o no, muchas veces nos quedamos con la anécdota más que con el contenido, pero es que a veces las anécdotas son tan buenas.
Somos humanos.
Efectivamente, y si no, claro, ¿de qué viviría Quintanilla durante toda la semana?
Son unas grandes
serias, de las grandes cosas serias y bien dichas que hacemos durante todos los días. No,
descubriciones, oye, como decían aquellos dos de los panecillos.
Por cierto, algún día Quintanilla nos podría poner esta canción entera, la de Somos Humanos, no la conocemos.
Hablando de narices, ¿verdad? Grandes, es que Antonio Carmona.
Ah, sí, mira, y Elizabeth Pujol a través de Twitter nos dice que la nariz de Barbara Streisand. Claro, claro. Sí, sí.
O Rosy narices de Palma, que es una belleza española del sí, cine.
Por supuesto, sí, también. There's far too many of you dying. You know we've got to find. No pasa el tiempo para esta canción ni para este disco, pero bueno, eso es una percepción que tenemos. La realidad es que acaba de cumplir 50 años, pero es el más influyente o uno de los más influyentes de la historia de la música.
Sí, muchísimo. El What's Going On de Marvin Gaye, un disco que creó de manera conceptual porque todas las canciones, las nuevas canciones de este álbum, están conectadas como si fuera el punto de vista de un veterano de Vietnam que regresa a su país, a Estados Unidos, y vuelve como casi todos lo hicieron en ese momento, ¿no? Denunciando el sufrimiento, la injusticia y el sentimiento de odio. Marvin Gaye podría haberse inspirado, dicen, en la propia experiencia de su hermano, que pasó 3 años en Vietnam, y esta es la canción que abría el disco, se llama igual, What's Going On, que no fue del agrado en su momento del productor y el dueño de la discográfica de la Motown, de Berry Gordy, y la tuvieron bastante gorda con este tema, pero al final se publicó, que no estaba claro que finalmente se pudiera hacer. Pero de hecho todo el disco habla de política y derechos sociales, y ahora nos ha cumplido 50 años.
Está hecho un chaval este
¿sí?
disco.
Ahora mismo.
50 años, no es nada eso. Una buena noticia también para acabar que nos cuenta David Martos, y es que aquí estamos sufriendo mucho por el futuro de las salas de cine, que lo tienen bastante negro, pero, a ver, esto puede dar un giro. Resulta que en China, por ejemplo, una película ha batido el récord internacional de taquilla en su fin de semana de estreno, en plena pandemia. Bueno,
sí, no es que en China no tengan acceso a plataformas, que los tienen, sino que se ha cumplido el vaticinio de algunos teóricos del audiovisual que dicen que en los tiempos de crisis que vivimos hay que apostar por el contenido local para los cines. Una película batió la semana pasada el récord internacional de recaudación de la historia en un solo mercado, con 400 millones de dólares en 3 días, superando a Los Vengadores en plena pandemia. Y esto se llama Detective Chinatown 3. Esto que en principio nos puede parecer extraño, una comedia facilona, una secuela, la número 3, es, como decíamos, lo que los expertos en distribución estaban pidiendo para la vuelta a las salas. Y si recordamos, en España tenemos un ejemplo muy claro. Cuando la taquilla mundial estaba congelada, el estreno de Padre no hay más que uno o dos en verano fue un brote verde brutal para las taquillas. Así que parece que lo de ver cosas en comunidad en una sala oscura sigue vivo, digan lo que digan las plataformas.
Sí, sí. Y demuestra claro que sí. Las ganas que tiene la gente, ¿no? Claro. De volver otra vez a recuperar.
Hacer cosas, por favor.
Pues sí. La vieja normalidad.
Claro.
Sí, volver, exacto, a una sala de cine y
volver a recuperar nuestras público. Buenas costumbres.
Y de comer,
¿no?
Palomitas, sí, que sí, yo no. Soy de palomitas.
Bueno,
no estás en mi equipo. David, no estás en mi equipo.
No pasa nada, os lo perdono.
Hay de todo.
Y mezclo dulces con saladas.
Gracias, David Martos, gracias Julio Montes por compartir esta mesa de redacción. Gracias a todos, seguiremos después, y gracias también a todos los que nos siguen enviando su cariño.
Estás de fondo contándonos lo que te pasa. Sabes que vas a tener el apoyo de todos tus oyentes y sabes que vas a volver hecha una campeona. Así es que nada, tómate tu tiempo y sobre todo recupérate y a por las células egoístas.
La verdad es como si me diera la noticia a alguien de la familia y le deseo lo mismo que a uno de la familia. Porque tu salud vaya genial, todo sobre ruedas.
Julia, te queremos muchísimo, mucho ánimo, un abrazo y te esperamos de vuelta.
Y porque además te lo mereces y te necesitamos.
Un achuchón gordo para Julia. Ponte pronto buena y ven a darnos la tabarra, por favor. Muchos besos, muchos.
Gracias de verdad a ustedes que hacen posible que cada día nos despertemos y nos carguemos de energía gracias a esta comunicación que tenemos con ustedes en la radio. Ahora las noticias, después seguimos. Son las 4 de